Bienvenidos, esto es Radio Sefaradí y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Detenida la célula terrorista de Hamas que atentó contra un autobús en Jerusalén el mes pasado. Lieberman ya es ministro de Defensa a pesar de las reticencias de Abaita Yehudi. La policía israelí habría recomendado la imputación de la esposa de Netanyahu. Y una árabe cristiana de Nazaret gana el primer concurso Miss Transsexual en Israel. Son las noticias de hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, tras una pausa, viene Raquel con noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 6 miembros de una célula terrorista de Hamas, acusada de planear y perpetrar un ataque terrorista suicida en Jerusalén el 18 de abril pasado, cuando un joven de 19 años de una familia pudiente de la ciudad cisjordana de Belén abordó el autobús 12 de la capital y detonó el explosivo que llevaba, hiriendo a 20 personas en lo que fue el primer atentado suicida desde 2004. La agencia de inteligencia descubrió que la célula palestina planeaba perpetrar otros ataques, en su mayoría a coches bombas y disparos con armas de fuego, y para ello había fabricado artefactos explosivos en base a vídeos educativos de Internet. La célula también es responsable de unos disparos cerca del asentamiento Tekoa en 2015, que resultó sin heridos.
Sí, Jordi, el tema es que esta célula terrorista de Hamas actuaba como planeadora y organizadora. Y luego, una vez que ya tenían las armas o los explosivos y todo incluso, digamos, toda la logística y los horarios para cometer un atentado, entonces buscaban un voluntario. Fíjate cómo es. O sea, ellos se quedaban organizando y luego buscaban a alguien que se quisiera sacrificar por esta misión tan absurda que es matar gente, ¿no? Y en este caso, pues consiguieron a este chico de 19 años, que era de una familia de Belén, de una familia acomodada. En Belén, donde los palestinos gozan de total autonomía para moverse, pero que basta con que vengan a envenenarte, y especialmente si tú eres una persona joven y has sido educado en el sistema educativo palestino, para que te terminen de convencer de que el único sentido que puede tener tu vida es morir para matar. Afortunadamente, la eficacia de su acto no fue tan grande, porque consiguió herir a toda la gente del autobús, pero no matar a ninguno, excepto a sí mismo. Esto sucedió hace mes y medio, y aparte fue un golpe psicológico importante para Israel, porque era la primera vez que se cometía un atentado suicida desde la época de la Segunda Intifada, desde el 2004, y que se había establecido este famoso muro llamado de la vergüenza, pero que es el muro de la seguridad y el muro de la integridad física para los israelíes, que desde el 2004, y se dice pronto, pero son 12 años sin atentados suicidas. Ya quisieran Kabul, Bagdad y Mosul y tantas ciudades del mundo, incluso capitales europeas, tener ese récord de llevar 12 años sin atentados suicidas. Y especialmente siendo Jerusalén el objetivo primordial del odio fundamentalista islámico. Bueno, el tema es que esta célula estaba muy organizada, muy profesionalizada, y su profesionalidad, lo peor de todo, no es que derivaba de una formación en campos de terroristas, de Hezbollah en Líbano o en la guerra de Siria, sino simplemente de Internet. Y justamente con lo que podían sacar de Internet, llegaron a fabricar artefactos explosivos y con ellos fabricar coches bomba, mochilas y cinturones de explosivos como el que utilizó este muchacho en el autobús del mes pasado. Así que seguramente esta detención no es de las últimas 24 horas, porque cuando se producen este tipo de detenciones en células que tienen más de un terrorista, pues es el trabajo de mucho tiempo que se realiza durante una misma noche en puntos simultáneos de toda la geografía, especialmente en la zona de Cisjordania. Hemos visto algún vídeo sobre cómo se producen las detenciones, y es realmente llamativo porque los comandos no entran a los pueblos, van por las zonas de bosques o montañas aledañas para llegar a las casas de los donde van a hacer las detenciones sin que absolutamente nadie pueda avisarles, y entonces producen estas detenciones que están colgadas, muchas de ellas, en internet.
Seguimos. Los ministros del partido Israel Beitenu juraron este lunes su ingreso al gobierno tras alcanzarse un acuerdo de compromiso para superar la crisis entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el partido Bait HaYehudi sobre el funcionamiento del gabinete de seguridad. El nuevo ministro Avigdor Lieberman carece de experiencia de combate y de cualquier educación militar formal. El otro nombramiento para el partido es el de Sofa Lander, en el de absorción. El líder del partido, Bait HaYehudi, había exigido que un secretario militar sea designado en el gabinete de seguridad para que los ministros tengan un cuadro completo que los cualifique mejor para tomar las decisiones en ese foro. Además, el ex asesor de seguridad nacional de Netanyahu, Yaakov Amidror, será nombrado para proponer las reformas que se pueden aplicar a dicho gabinete de seguridad.
Sí, Jordi, porque no hablamos ya de las oposiciones que había en los partidos fuera de la coalición para la entrada de Lieberman, sino de los propios socios de coalición que se tiraban los pelos de la cabeza diciendo, pero ¿cómo vamos a poner a este de ministro de Defensa? Y entonces Naftali Bennett, de Bait HaYehudi, que representa esa visión de no tan propensa a la solución de dos estados, sino un solo estado judío, y con una fuerte presencia militar en los territorios, etcétera, pues propuso que si era impepinable que Avigdor Lieberman fuera el ministro, pues que hubiera una especie de traductor especializado para que cuando se reuniese los ministros o el gabinete de seguridad, que es, digamos, una selección de ministros para temas de seguridad, pues aparte de Avigdor Lieberman, hubiera alguien que realmente supiera de lo que va a hablar Lieberman, porque Lieberman solamente le interesará hablar de los aspectos políticos, pero que los ministros que acuden a estos gabinetes de seguridad necesitan todos los datos logísticos, etcétera, de la infraestructura del enemigo, de las amenazas potenciales y todo ese lenguaje militar que dominan en el gobierno de Israel prácticamente todos, excepto a Avigdor Lieberman y, por supuesto, los partidos ultrarreligiosos, los ultraortodoxos, que no han hecho tampoco el servicio militar y que para ellos no saben exactamente de qué están hablando. Y es una rara condición porque la comparten los partidos ultraortodoxos y a Avigdor Lieberman, que es el adalid de la lucha contra los ultraortodoxos, porque es un personaje muy extraño, inclasificable según las categorías que tenemos en Occidente, para llamarlo de derecha o de izquierda. Es ultranacionalista y, por lo tanto, quiere un ejército fuerte y, por lo tanto, está en contra de los judíos ortodoxos, que no van al ejército. Pero él pretende un ejército fuerte, pero él no ha hecho casi nada en el ejército. Ha estado a cargo de un depósito, ¿sabes? De encargado de administración, de tráeme tres rifles del fondo y tal, consiguiendo la mínima graduación después de 3 años de servicio militar, que es la de cabo. Con lo cual, es un poco extraño y muy paradójico esta persona, que en algunos aspectos, aunque no están a la misma altura ni aspiran a lo mismo, pues puede algunos pueden encontrar ciertas semejanzas, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Este boca chancla, como se le dice en español.
La policía de Israel habría recomendado la imputación de Sara Netanyahu, esposa del primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, tras concluir su investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de las residencias oficiales, entre ellas pedir comida y cocineros privados para eventos familiares a cargo de la residencia oficial. En respuesta, a la familia Netanyahu ha recalcado que la señora Netanyahu no cometió ningún delito y que las afirmaciones publicadas por los medios serán demostradas como infundadas. En febrero, Sara Netanyahu fue condenada por un tribunal del país por explotar y acosar laboralmente a sus empleados domésticos.
Bueno, no sabemos exactamente cómo se va a pronunciar finalmente por este caso. Tampoco es algo que vaya a repercutir demasiado en la política de Israel, y si va a bajar puntos en la imagen de Netanyahu, va a bajarla en los que, a los que ya no le gusta Netanyahu, ni Sara Netanyahu, que es un personaje así muy, muy fashion, muy mediático, y en cuya casa pues se gastaban al año más de 6.000 euros en helados. A costa, claro, todo esto empezó porque hace un par de años una chica estudiante de periodismo, en una reunión que tuvo Netanyahu, dijo que ella le gustaría saber cuáles eran los gastos de la casa de gobierno del primer ministro, ¿no? Y cuando publicó un número general, una cifra general, dijo, no, lo que necesitamos saber es el desglose, en qué se lo gastan. O sea, saber que se gastan 50.000 euros al año no me dice nada. El tema es decir, ¿qué es esto de 6.500 euros en helados? Es una barbaridad. ¿O qué es esto de pagar chefs y comidas especiales para un evento familiar? Que no es una recepción a un ministro o una recepción a un embajador o lo que sea. Estamos hablando de la residencia oficial, no estamos hablando del sitio donde están las oficinas de gobierno y que hacen recepciones. En la casa, Netanyahu no recibe a la gente. Puede recibir a algún periodista para mostrarle qué bonita la tiene decorada o no, pero más allá de eso, claro, los gastos han sido desproporcionados y parece que el carácter de Sara Netanyahu también es bastante irascible, especialmente con el servicio doméstico.
Y terminamos también en Israel. Una árabe cristiana de Nazaret, Talin Abu Hanna, de 21 años de edad, ganó el primer concurso Miss Trans de Israel, que incluye un vale de $15.000 para ser atendida por un cirujano plástico en Tailandia y el billete para el concurso Miss Trans Star en Barcelona. Sus palabras fueron: «Estoy tan orgullosa de ser israelí, en cualquier país árabe ya me habrían mandado a la cárcel o peor, me habrían asesinado». Este certamen es el pistoletazo de inicio de la Semana del Orgullo Gay de Tel Aviv. La ceremonia de elección de Miss Trans tuvo lugar nada menos que en el Teatro Nacional Abima. Los líderes de la influyente comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en Tel Aviv afirman que Israel aún debe avanzar mucho en el campo legal, pero destacan que un evento como este es impensable en los países árabes vecinos o en Irán. Además de la ganadora árabe cristiana, destaca una bailarina de vientre musulmana marginada por su familia y una judía educada en el seno de una familia ultraortodoxa de Jerusalén.
Claro, y para entendernos con el género, cuando decimos una bailarina y una judía educada en el seno, eran antes un bailarín musulmán y antes un judío de la comunidad ortodoxa, que decidieron cambiar de género y convertirse en mujeres. Esto no es solamente un espectáculo y una cuestión de la prensa del corazón, que si han elegido a la reina o lo que sea. Primero, que esto es una demostración, la demostración 1.558.322 de que esto del apartheid es algo que realmente se cae por su propio peso, porque incluso para situaciones tan complejas como estas, que es elegir al representante de Israel en el Teatro Nacional Abima para competir en la primera edición internacional, pues lo que mandan es un árabe o una árabe, el que cada uno que lo diga como quieran, pero se identifica ahora como mujer, una árabe cristiana de Nazaret, y que aparte cuando ha sido elegida, y también antes de ser elegida lo ha tenido muy claro, es de estos árabes cristianos que cada día se pronuncian más, cómo se identifican incluso como arameos para que en su identificación intervenga absolutamente nada y la identidad árabe que les resulta ajena y que los discrimina mucho antes de por razones de género, como en este caso, por su propio credo, siendo árabes pero de fe cristiana, pues ya están condenados prácticamente a la masacre y a la muerte, como estamos viendo desde hace unos años en todo Oriente Próximo, y especialmente también los que tengan alguna otra opción sexual que no sea la del machismo más primitivo, porque ya no es que no respetan a los gays y a los transexuales, tampoco a los heterosexuales, que no someten y sojuzgan a las mujeres de forma vejatoria. Entonces, todo esta noticia es importante más allá del plano cultural o del plano de los ecos de sociedad que pueda hacer. Es un símbolo muy importante y hoy en día se puede decir que esta semana no solamente es la semana del orgullo gay en Tel Aviv, sino que es la semana del orgullo israelí. La semana del orgullo de ser de un país que, pese a la situación que vive de 68 años de guerra constante, de más de 100 años de masacres de la población local hacia ellos, pues siguen siendo un punto de luz, un foco de democracia a ultranza en la zona.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora, Raquel, con noticias culturales. Si hemos tenido todas las noticias de la primera parte sobre Israel, también la segunda parte, hola Raquel,
hola Jordi,
la parte cultural también empieza en Israel, en
sí,
Jerusalén.
Sí, ¿no? Pero con una conexión española. De hecho, la presencia del autor español Jesús Carrasco, Premio de Literatura de la Unión Europea 2016, es la percha que nos permite hablar de este Festival de Escritores de Jerusalén, que ha cumplido su quinta edición y que se clausuró el domingo pasado. Se ha realizado con un éxito absoluto. Se ha consolidado en los últimos años este festival como uno de los principales eventos culturales y literarios de Israel, donde se dan cita decenas de autores internacionales y locales. En concreto, la participación de este Premio de Literatura de la Unión Europea 2016, el español Jesús Carrasco, bueno, pues tuvo que ver con la locura y obsesión del Quijote en la literatura contemporánea y a partir de ahí en nuestras propias obras, como explicó en una entrevista a nuestros compañeros de EFE. El sábado, la penúltima jornada del festival, además, el español Jesús Carrasco intervino en una conversación con el escritor israelí Meir Salef. Hay que hablar de estos encuentros con autores, que es lo que más destacan los escritores que han participado en este festival, que ha tenido el imponente marco de las murallas de la Jerusalén Vieja y donde han estado pues escritores como el irlandés Colum McCann o el israelí David Grossman, por destacar solo algunos de ellos. Y La tierra que pisamos es el título del libro de Jesús Carrasco, que le ha valido el reconocimiento literario europeo, y el autor ha mostrado su interés en que esta obra, bueno, pues que sea traducida también al hebreo.
Bueno, pues nada, enhorabuena. Recordamos a los oyentes que la Feria del Libro sigue en Madrid, en la Casa de Retiro. ¿Esa caseta número 2 era?
Creo que sí, la 2 o la 7, ahora me haces dudar. Creo que era la 2.
¿Qué
otro año es la 7? Creo que es la 2, sí.
Vale, que comparten Centro Sefarad de Israel y Sefarad Editores.
¿Libros de Sefarad?
Eso, perdona.
Y Libros Certeza.
Oh, oh,
con
no
él, pero bajo el paraguas de Centro Sefarad de Israel. Bien, sí, lo habías dicho bien.
Gracias. Bueno, pues nada, amantes de los libros, sea cual sea la caseta, pásense por la Feria del Libro de Madrid.
Hablando de libros,
hablando
Jordi,
de libros.
El segundo apunte de nuestra agenda cultural de hoy es la presentación en Madrid de la última obra de Mario Sabán, La Cábala, la psicología del misticismo judío, editada por Kairos. Será el próximo 1 de junio y al autor le acompañará Manuel Almendro, autor de Editorial Kairos, y Maribel Rodríguez, que es psiquiatra y psicoterapeuta. Mario Sabán nos presentó este libro aquí en Radio Sefarad. Hemos recuperado, les hemos puesto el link para que escuchen de nuevo la entrevista, si no lo hicieron antes, una entrevista sobre estos libros, sobre este libro que representa, bueno, el último paso en los estudios e investigaciones de Sabán en torno a las fuentes de la tradición mística judía, La Cábala. En 2011 publicaba su primera obra de Cábala, Sod 22, El secreto, de la que también nos habló aquí en Radio Sefarad, sobre los fundamentos de la tradición mística del judaísmo. En enero de 2013 publica en forma de libro el trabajo de investigación de su tesis doctoral en antropología con el título Maase Bereshit, El misterio de la creación. Su tercer libro de de Kábala recoge el trabajo de su tercera tesis doctoral en psicología sobre el sentido existencial en la construcción del sujeto, mística judía y psicología. A partir de este texto, la editorial Kairos ha publicado en 2016 esta tesis bajo el título, como les comentábamos, de La Cábala, la psicología del misticismo judío. Así que tenemos una cita con Mario Sabán el 1 de junio en Espacio Ronda, en Madrid.
Bueno, pues nada, ahí tienen esa cita con Mario Sabán. ¿Qué más tienes, Raquel? Cuéntame.
Seguimos en España, aunque hemos empezado en Israel. En esta agenda cultural seguimos hablando de judaísmo, por supuesto. Y les invitamos a las teatralizaciones que nos llegan de la mano de Monumenta Samaltique, el Centro de Interpretación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de Salamanca, que en esta ocasión, durante los meses de junio y julio, organizará visitas teatralizadas a sus espacios de interés judío. Esta teatralización llevará por título La Aljama, el oculto esplendor, un viaje hasta finales del siglo XV a la hermosa y próspera judería de Salamanca. El rabino de la sinagoga mayor, Abraham Aben Asará, conducirá a los visitantes con su relato por las callejuelas angostas, grandes edificios, el hospital de peregrinos, las sinagogas y las antiguas librerías. Toda la paz que transmite el espíritu sereno de Abraham Aben Asará se verá rota por la intervención de un caballero castellano, don Jerónimo de Arcés, protector de la iglesia de San Millán, que nos devolverá a la realidad y nos explicará cuándo y cómo la iglesia pasa a ser Monumenta Samaltique, el centro de interpretación de la ciudad de Salamanca. Un espacio imprescindible y unas visitas muy interesantes para conocer el pasado y el presente judío de Salamanca.
Pues nada, preciosa ciudad, qué decir, otra de esas maravillas castellanas con las que contamos aquí en nuestro país y que, bueno, en España, y que siempre buscan iniciativas para atraer el turismo y, bueno, nos parecen todas fantásticas, por supuesto. Y si tienen ese puntillo judío, pues mejor, mucho mejor, ¿qué podemos decir? Más nos gustan todavía. Así que nada, Raquel.
Nos gustará vernos mañana, Jordi.
Eso seguro, también, mañana. ¿No? Ah, por cierto, y enhorabuena por la victoria.
Gracias.
En Champions.
Veo que
ya lo avisamos ayer.
Mira, yo he venido de rojo y tú de blanco,
yo
Jordi.
Un homenaje
al Madrid y al Atleti, que los dos se lo merecen. Gracias,
sí. Gracias
por la felicitación.
Hubo que sufrir y nada, solo hubo que decir que el año que viene hay otra. Se juega de nuevo la Champions,
exacto.
Así que no se preocupen.
Y ahí estaremos a por la duodécima.
Claro, eso es lo que yo veo a los del Madrid, ya es un poco ansiedad ya, porque ganar una no significa nada ya, porque ya hay que ganar la siguiente otra vez. O sea que bueno, hay que disfrutarlo ahora, madridista. No os obsesionéis ya con la duodécima, hombre.
Lo decía de broma, Jordi.
También es una ventaja porque a muchos le están enseñando a este país a cómo son los decimales, ¿eh? Y nadie está diciendo doceava, ni onceava Copa de Europa. Así que veámosle el lado positivo para los que no somos de Madrid. Así que nada, fenomenal. Bueno,
hasta mañana, Jordi.
Madridistas, y mañana más noticias aquí en Radio Separada.